Éxodo capítulo 20 nos dice la escritura que habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Estamos estudiando, como sabéis, el tercer mandamiento, donde estamos viendo algunos abusos en el uso del nombre de Dios y cómo atentan radicalmente contra su ley. En domingos pasados hemos visto que atenta contra su ley utilizar su nombre en la falsa adoración, atenta contra su ley hacerlo en la adoración irreflexiva, hacerlo para apoyar mentiras, hacerlo para burlarse de Dios, hacerlo en medio de la queja y la incredulidad, hacer un mal uso de la palabra. Y hoy vemos y veremos en séptimo lugar cómo también se puede violar este mandamiento haciendo mal uso de los juramentos. Este mandamiento, a pesar de dejar claro todo lo que hemos estudiado en semanas anteriores, se refiere también de una manera especial al juramento, donde abusar del nombre de Dios es una abominación. Por esta razón, este tercer mandamiento está escrito en la primera tabla de la ley, es decir, los cuatro primeros mandamientos, que son quienes regulan las relaciones del hombre con Dios exclusivamente. Los 10 mandamientos están divididos en 2 tablas. Los 4 primeros tienen que ver con la relación del hombre respecto a Dios. Los 6 últimos, la relación del hombre respecto a su prójimo. ¿Qué propósito tiene un juramento? Un juramento es poner a Dios por testigo de algún asunto para confirmar la verdad de lo que se dice. Esto es el aspecto principal de un juramento: poner a Dios por testigo sobre algún asunto para confirmar la verdad de lo que se dice. Pero también hay otro significado del juramento, que es obligar a alguien a ejercer con fidelidad e integridad una posición de responsabilidad delante de otras personas. Por lo tanto, los juramentos son, o se pueden dar en estos dos sentidos: poner a Dios por testigo para confirmar alguna verdad, o también para ejercer con fidelidad una posición de responsabilidad ante otras personas. Son muchos los textos en las Escrituras que nos hablan del juramento y de qué manera se aplica en distintas situaciones. Por ejemplo, cuando el profeta Isaías dice que los asirios y los egipcios serían llamados a formar parte con los israelitas como pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, comenta lo siguiente en Isaías 19:18. Allí se nos dice: en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Erez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Aquí estos hombres, que no pertenecían en un principio al pueblo de Israel, están jurando por el Dios de Israel. Es decir, al jurar en el nombre del Señor, lo que están haciendo es testificar públicamente que el Señor es su Dios. Es lo que implica el juramento: que el Señor es nuestro Dios. En Isaías 65:16, hablando de la propagación del reino de Dios, dice allí: el que bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Por lo tanto, los juramentos tienen como principal objeto poner al Dios que conoce y prueba los corazones en un lugar de autoridad y en un lugar de preeminencia. Estamos reconociendo al Dios de los cielos. Jeremías también comenta en el capítulo 12, versículo 16: y si cuidadosamente aprendieren los caminos de mi pueblo para jurar en mi nombre diciendo: vive Jehová. Por lo tanto, vive Jehová es también jurar en el nombre de Dios. Si juraran en mi nombre diciendo: vive Jehová, así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, ellos serán prosperados en medio de mi pueblo. Por lo tanto, aquí se nos enseña que ponemos como garantía el nombre del Señor haciendo público testimonio de nuestro compromiso con Él, porque estamos confesando al jurar que Dios es el único Dios verdadero. Y al hacer esto no solamente lo invocamos como testigo de la verdad, sino también como quien mantiene la verdad, quien mantiene la verdad y que es capaz de sacar a la luz las cosas secretas del corazón, cosas que solamente Dios conoce, solamente Dios conoce. Por esta razón, nos dice Calvino, Dios se enoja grandemente con los que juran por dioses ajenos y juzga esa conducta como una señal de haberse apartado de él porque se le despoja de su poder y autoridad. Jeremías 5:7 nos dice, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Estaban jurando en falso. Y el Señor declara cuál es la gravedad de este hecho, porque impone un castigo severo a quien jura falsamente o jura en nombre de los dioses falsos. Sofonías 1:4, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. A todos estos Jehová aborrece. Es una violación de este mandamiento adorar a dioses falsos, jurando en el nombre de dioses falsos o jurando también en el nombre de Jehová, cometiendo perjurio. Perjurio es mentir bajo juramento y a esto la Biblia lo llama profanación. Dice Levítico 19:12, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo Jehová. Dice Calvino, el fin de este mandamiento es que el Señor quiere que la majestad de su nombre sea para nosotros sagrada y la tengamos en gran veneración. Por tanto, el resumen de este mandamiento será que no ha de ser profanado su nombre por menosprecio o por falta de reverencia, correspondiendo a esta prohibición el mandamiento afirmativo de que hemos de poner suma atención y cuidado en honrar su nombre con toda la veneración posible. Nos enseña, por tanto, que de corazón, que tanto de corazón como oralmente, cuidemos de no pensar ni hablar de Dios y de sus misterios, sino con gran reverencia y sobriedad, y que al considerar sus obras no concibamos nada que no sea para la honra y la gloria suya. Dios es ofendido, dice Calvino, cuando se comete perjurio en su nombre, cuando se jura sin necesidad y cuando se jura por otros distintos a él. Con todo esto, se atenta contra este tercer mandamiento. Ahora bien, muchos cristianos evangélicos niegan rotundamente que se pueda jurar. Malinterpretan la enseñanza que el Señor da en Mateo 5, donde pone de manifiesto la falsedad de la interpretación que los escribas y fariseos hacían de la ley precisamente con este mandamiento. Vámonos a Mateo 5 y vamos a leer allí este texto donde el Señor pone a los fariseos nuevamente entre su interpretación de la ley y la verdadera y correcta interpretación de la ley. Mateo 5:33, y además este es un texto muy usado por muchos evangélicos para defender la posición de que no hay que jurar jamás, de que el jurar está completamente alejado de la enseñanza de la Escritura. Mateo 5:33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, dice el Señor, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tu cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Estas palabras exactas que está diciendo aquí el Señor, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, no se encuentran en el Antiguo Testamento. Es decir, no hay ningún mandamiento que diga esto, tal cual lo estaban exponiendo los judíos. Lo cual es una prueba más de que no trataba de la ley como tal, sino que se hacía una relectura de la ley para limitar su alcance, como ocurría también cuando veíamos el mandamiento de no matarás o el de no adulterarás, donde los judíos exponían y añadían al mandamiento algo más de su cosecha propia que estaba en armonía con el resto de las escrituras, pero no es lo que decía el mandamiento. En la enseñanza de los escribas y fariseos nos encontramos una mezcla con el resto de las enseñanzas que se imparten en el Antiguo Testamento. Y en este sentido ellos añadían o quitaban textos de la ley según su ideario o según su conveniencia. Todo con muy buena razón, pero eso no es lo que decía el mandamiento. En este tercer mandamiento, al igual que ocurría con no matarás y no adulterarás, volvemos a ver lo que la ley dice y lo que los judíos añadían. La ley dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso es lo que dice la ley. Los fariseos decían, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Los añadidos que ellos exponían eran realmente verdaderos, pero no es lo que el mandamiento dice. En Deuteronomio 6:13 encontramos, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. En Levítico 19:12 encontramos, no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Los escribas y fariseos, que estaban evidentemente familiarizados con estos textos bíblicos, de ellos habían derivado la enseñanza que aparece aquí en Mateo. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Eso es lo que ellos enseñaban. Pero nuestro Señor quiere corregir la falsa interpretación y el sentido que le querían dar a esta enseñanza, y no solamente corregirla, sino poner en su lugar el mandamiento tal y como Él en Sinaí lo había dado. Y al hacerlo pone de manifiesto, como es costumbre en la enseñanza de nuestro Señor, la verdadera intención y objetivo de la ley moral. Es decir, la ley moral es válida para todo hombre, de cualquier época, de cualquier nacionalidad y que pertenezca a cualquier familia. Pero especialmente es válida para los cristianos, que supuestamente debemos vivir preocupados por el honor y la gloria de Dios. Especialmente nosotros debemos observarla de una manera completamente atenta. ¿Cuál fue el propósito de estas afirmaciones con respecto a este asunto de hacer juramentos? ¿Cuál fue el propósito? La intención básica fue frenar la tendencia natural del hombre, como consecuencia del pecado, a mentir. El hombre, por tendencia natural, miente. Miente. Unas veces lo hace conscientemente y otras veces inconscientemente, pero la tendencia natural es mentir. Por eso uno de los propósitos principales de la ley es controlar y hacer posible la convivencia entre los hombres. Y para eso tenemos las leyes. Las leyes morales, los 10 mandamientos y las leyes civiles que rigen en los países. Hacer posible la convivencia. Si no tuviéramos la ley, esto sería el caos más increíble que uno se pudiera imaginar. La ley, por tanto, restringe el mal natural del corazón del hombre y le impone sus límites bajo penas de castigo, bajo penas severas. Por otra parte, para evitar hacer un uso indebido de los juramentos en la vida cotidiana y no tomar el nombre de Dios a la ligera, jurando por cualquier cosa, lo que hace la ley es restringir el juramento para ser usado exclusivamente en momentos solemnes, en momentos importantes. El hacer un juramento es algo que es reservar solo para las situaciones excepcionales, solamente para las situaciones de importancia, solo para lo que tenga que ver con algo importante en la persona, en la comunidad en la que estamos o en la nación en la que vivimos. La enseñanza de los escribas y fariseos, que nuestro Señor quería poner de manifiesto y corregir, decía, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Todos sabemos que los escribas y fariseos tenían una actitud legalista. Cogían la ley y la aplicaban a rajatabla. La interpretaban literalmente y fuera de lo que quedase de ese aspecto literal, para ellos estaba permitido. Se preocupaban por la letra, pero no por el espíritu de la ley. Mientras pudieran convencerse a sí mismos de que cumplían con la letra de la ley, se sentían satisfechos. Porque eso era todo lo que necesitaban para entrar en el reino de los cielos, cumplir a rajatabla la ley. Por ejemplo, mientras que no fueran culpables de adulterio físico, ningún problema. Mientras que no fueran culpables de asesinato físico, estaban en el buen camino. Habían interpretado y modificado de tal modo el significado de la ley que esto le permitía a ellos tener una gran amplitud para hacer muchas cosas que eran completamente contrarias al espíritu de la ley. Y a pesar de eso se sentían bien porque la letra de la ley no la estaban violando, aunque sí estaban violando el espíritu de la ley, es decir, se habían cargado la ley. En otras palabras, tenemos que decir que habían reducido el propósito de este mandamiento, lo habían reducido al solo hecho de no perjurar, es decir, no mentir bajo juramento. Ese era el único propósito que ellos aplicaban a este principio de la ley. Cometer perjurio era para ellos algo muy grave, era un pecado terrible, por eso lo están condenando. Pero a la vez podían hacer toda clase de juramentos, porque mientras que no cayeran en el perjurio, desde la perspectiva que ellos lo estaban utilizando, uno no era culpable delante de la ley. Y lo que el Señor va a corregir no es el que no se pueda jurar, sino el que se jure de forma trivial y para cualquier cosa, en las conversaciones ordinarias. Eso es lo que está el Señor corrigiendo. Ellos podían jurar por el cielo, podían jurar por Jerusalén, o podían jurar por cualquier cosa que se les ocurriera. Mientras que no jurar en el nombre de Dios, que eso sí que era para ellos sagrado y ahí no podían cometer perjurio, si juraban por las demás cosas, todo estaba permitido. De este modo, abrían la puerta para que se jurara en cualquier momento o con respecto a cualquier situación, por muy trivial que fuera, algo que viola tajantemente el mandamiento, porque se pone a Dios por testigo en las cosas más triviales. Se usa el nombre de Dios para las cosas más triviales, con lo cual estamos cayendo en el que se usa el nombre de Dios en vano. Se utilizaba para cualquier cosa. La otra característica de la falsa interpretación de los fariseos era que distinguían entre varios juramentos, diciendo que unos juramentos obligaban y que otros juramentos no obligaban. Si se juraba por el templo, eso obligaba, es decir, no podías cometer perjurio. Pero si se juraba por el oro del templo, eso no te ataba, es decir, podías cometer perjurio. Si se juraba por el altar, no era necesario cumplirlo. Pero si se juraba por la ofrenda que había sobre el altar, entonces había obligación de cumplir el juramento. Evidentemente, nuestro Señor, ante toda esta parafernalia de los juramentos, utilizando maquiavélicamente el mandamiento, nuestro Señor, en el texto que leíamos en la introducción de Mateo 23, ridiculizó a estos hombres mostrándoles la perversión a la que estaban sometiendo la ley, de qué manera estaban profanando la ley e injuriando la ley. Y es importante que prestemos atención a las palabras del Señor respecto a estos transgresores de la ley, fariseos y escribas, maestros, que se presentan como cumplidores de la ley. Mateo 23:25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mateo 23:27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ay de vosotros, que por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Iniquidad quiere decir que estáis atentando contra la ley. Sois inicuos. Desde luego, en nuestra época, que somos tan, que pretendemos ser, y la sociedad así quiere imponer su ley, de ser políticamente correctos, y que uno, si dice una palabra más alta que otra, te pueden llevar a la cárcel, no por asesinar, sino por decir una palabra más alta que otra, estas palabras de Cristo les parecerían a muchos un despropósito. Nos hemos vuelto tan remilgados y tan melifluos con los principios bíblicos que tenemos hasta miedo de defender algunas enseñanzas de las Escrituras, me refiero en general a la Iglesia. Tenemos miedo de que se puedan hacer acusaciones como la que leemos en este pasaje, por si alguien se molesta. Y muchos estarían casi dispuestos a reprochar a nuestro Señor por haber hablado como lo hizo de estos fariseos, a quienes acusó de realmente lo que eran. No les estaba insultando, estaba manifestando lo que ellos eran. No olvidemos que los fariseos eran quienes enseñaban a los hombres el camino al cielo. Eran los maestros. Y el capítulo 23 empieza diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Son quienes se ponen para enseñar. Pero anda lo que estaban enseñando. Estaban llevando al pueblo de Dios directamente a la condenación. En otro versículo nos dice que recorren tierra y mar buscando un prosélito, y cuando lo ganan, lo hacen dos veces más hijo del infierno que ellos. O sea, hacen un trabajo encomiable y envidiable y ejemplar para llevar a la gente a la condenación. El asunto es que, siendo maestros y debiendo usar su posición para el bien del pueblo de Dios, su enseñanza estaba completamente corrompida. Y el Señor puso de manifiesto lo podrido que estaba el corazón y las enseñanzas de esta gente. Y de igual manera, la perversión a la que los maestros en general, en aquellos días, y curiosamente también en los nuestros, someten a las escrituras, lo cual debe ser denunciado. La sociedad en la que vivimos ha rebajado, como sabéis, sus patrones de conducta. Cae en la inmoralidad a todos los niveles. Ser inmoral es atentar contra los mandamientos de la ley de Dios, no es solamente el asunto sexual. Es atentar contra los mandamientos, porque los mandamientos son morales. Una inmoralidad es atentar contra cualquiera de los mandamientos. Y eso mismo no solamente pasa en la sociedad en la que vivimos, sino que también pasa en la iglesia, donde los maestros que deberían llevar al pueblo de Dios por el buen camino se unen a aquellos que atentan contra la ley. Por eso dicen que en nuestros días la ley ya no tiene vigor, porque estamos en la época de la gracia. La ley la podemos echar fuera tranquilamente. La sana doctrina, lo que se debe predicar desde los púlpitos para enseñar al pueblo de Dios, fortalecer al pueblo de Dios, instruir en toda verdad al pueblo de Dios, ha dado paso a sermones de ámbito más bien social, es decir, completamente vulgares, que hablan sobre aspectos éticos, sobre aspectos de conveniencia, y muchos de ellos son simples posiciones de un charlatán de feria, porque van a entretener, a hablar de la vida del que está aquí, hablando supuestamente la palabra de Dios, pero que cuenta sus viajes, sus proyectos y sus mil actividades que tiene, mientras que Dios por allí no aparece por ningún sitio. En vez de atacar la falsa doctrina que se introduce dentro de las iglesias, se tolera y se promueve esta falsa doctrina. En vez de enseñar a pensar a la gente, a pensar, se les hace más borregos. Y en vez de traer delante las grandes doctrinas, se ocultan. ¿Dónde está la doctrina del pecado? ¿Dónde está la doctrina de la autoridad de las Escrituras? ¿Dónde está la doctrina de la redención? ¿Dónde está la doctrina de la creación? ¿Dónde está la doctrina del hombre? ¿La doctrina de los atributos de Dios? ¿La doctrina de la creación? ¿La doctrina de la Iglesia? ¿La doctrina de la segunda venida de Cristo? ¿La doctrina de las últimas cosas? ¿Dónde están las grandes doctrinas? Todas ellas que son vitales están siendo ignoradas desde los púlpitos. Ignoradas. Simplemente se habla de temas éticos, de temas de convivencia éticos. Solamente se habla de lo buenos que somos y de lo bien que nos lo pasamos cuando venimos a la iglesia y estamos tanta gente reunidas, que lo que hay en este tipo de iglesias, mucha gente con muchas actividades, pero allí la palabra del Señor no se predica. La ley de Dios, marginada, relegada y olvidada. No tenemos por qué hablar de la ley de Dios, tenemos que hablar de lo bueno que somos y de lo bien que lo pasamos. Desde luego esta es la antesala de la apostasía, por no decir de la muerte espiritual. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si no se predica la verdad, difícilmente se puede enseñar al pueblo de Dios y difícilmente se puede mostrar cuál es la condición del hombre, su necesidad de Cristo y el camino de salvación. Pues los fariseos estaban en la misma situación. Fueron culpables al manipular el sentido de la ley y distinguir entre juramentos. Fijaos qué astutos. Distinguían entre juramentos, diciendo que algunos juramentos obligaban y otros juramentos no obligaban. Algunas partes de la ley tienen que ver con nosotros, pero otras partes de la ley no. Y la consecuencia de toda esta enseñanza fue que se utilizaron juramentos solemnes con frecuencia, se utilizaron juramentos solemnes a la ligera en conversaciones triviales, y se profanó así el mandamiento que había sido puesto precisamente para evitar este abuso. El abuso en los juramentos, el abuso en tomar el nombre de Dios en vano, el nombre de Dios en vano. ¿Y cuál es la enseñanza de nuestro Señor al respecto? Pues empieza como empezó, hablando del adulterio y hablando del asesinato. Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Aquí tenemos al gran legislador, el que dio la ley en Sinaí, que habla al respecto. Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí o no, porque lo que es más de esto, de mal procede. En el texto este, muchos derivan que el Señor está prohibiendo literalmente jurar. ¿Está prohibiendo el Señor realmente jurar? Porque muchos evangélicos han mostrado gran interés en este texto y, basados en él, han solido negarse a prestar juramentos ni siquiera delante de un tribunal de justicia. Su interpretación es que este texto prohíbe de una manera absoluta y tajante hacer juramentos. Juramentos, sean de la clase que sea, se prohíbe tajantemente. Dicen que nuestro Señor afirmó: no juréis en ninguna manera. Y que lo que debemos hacer es tomar sus palabras literalmente para todo tipo de situaciones. ¿Realmente es esto lo que está enseñando el texto? ¿Enseña el texto a no jurar? Tenemos que decir que no es posible aceptar esa interpretación por varias razones que vamos a exponer. En primer lugar, es que en este mandamiento tenemos el mandato, en este tercer mandamiento tenemos el mandato en el que el Señor estableció la legislación referente a no tomar su nombre en vano, evidentemente por deducción, a los juramentos. En cuanto a cómo hacer los juramentos. Nos preguntamos, por tanto, si es concebible que Dios hubiera dado este mandamiento específico si hubiera querido que nunca se jurara. ¿Cómo es que se nos da una legislación sobre algo si su uso está prohibido? Más bien debería decir el mandamiento: no jurarás. Pero no es lo que dice el mandamiento. El mandamiento dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Si estuviera prohibido el jurar, nos encontraríamos en la historia de los creyentes que aparecen en las Escrituras guardando este precepto. Sin embargo, les encontramos en numerosas ocasiones jurando. Encontramos un pacto entre Abraham y Abimelec ratificado en un juramento, Génesis 21:23. Ahora pues, le dice Abimelec a Abraham: júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Por lo tanto, los hombres de Dios juran. Cuando Abraham envió a su siervo para que buscara esposa para Isaac, también le impuso juramento. Génesis 14:2, dijo Abraham a su criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. E impuso juramento a su siervo. Alguien podría pensar que estos juramentos se hicieron antes de que fuera dada la ley. Pero no podemos olvidar que la ley estaba ya en vigor desde que el hombre es hombre. Dios mismo confirma un juramento a Abraham. Dios mismo, Génesis 26:3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Dios mismo está confirmando un juramento. Deuteronomio 7:8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios cumplió su juramento de librar a su pueblo de la esclavitud. Jacob exigió juramento a José. José exigió juramento a sus hermanos. Jonatán exigió juramento a David. Y no se puede leer el Antiguo Testamento sin ver que en ocasiones especiales estos hombres que eran creyentes tenían que jurar de forma solemne. Es más, nos encontramos una autoridad todavía mayor en el pasaje que se describe en Mateo 26:63, donde se nos dice que el Señor callaba cuando está delante del sumo sacerdote que lo está juzgando, y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y nuestro Señor no dijo: no puedes jurar, eso está mal. No. Después de haber dicho esto el sumo sacerdote, el Señor no condenó en absoluto que se empleara así el nombre de Dios. Aceptó como legítimo su uso y a partir de ahí el Señor respondió. Cuando se llamó al juramento por parte del sumo sacerdote, el Señor confirmó que él evidentemente era el Hijo de Dios, bajo juramento. Por tanto, esto no es un asunto solamente del Antiguo Testamento, sino que también se practica en el Nuevo. Nos encontramos a los apóstoles, quienes habían recibido la enseñanza directamente por mano de nuestro Señor, como con frecuencia también juraban. El apóstol Pablo dice en Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, juramento. Vive Dios, juramento. Y no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, juramento. En 2 Corintios 1:23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto, mas yo invoco a Dios como testigo de mi alma, juramento. Está poniendo a Dios como testigo. Pero hay un argumento mucho más poderoso que encontramos en Hebreos 6:16. El autor de esta carta trata de consolar y tranquilizar a los creyentes, y su argumentación es que Dios ha jurado proteger a su pueblo. Dios ha jurado proteger a su pueblo. Y dice allí, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Esto es lo que hacen los hombres. Juran por alguien superior a ellos, juran por Dios. Por lo tanto, es lícito, lo está admitiendo aquí el escritor de los Hebreos. Y después de hablarnos de esto, vas a argumentar que incluso Dios mismo ha jurado. Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios interpuso juramento. A la luz, por tanto, de todos estos textos bíblicos, no parece aceptable esa posición que defienden algunos cristianos de que la Escritura prohíbe jurar. La Escritura no lo prohíbe. La conclusión a la que llegamos, basados en la enseñanza bíblica, es que hay que restringir el uso del juramento, porque no es para usarlo en todas las situaciones, no es para usarlo de forma trivial, no es para usarlo en las conversaciones, sino solamente en ciertas ocasiones solemnes y especiales, que son vitales, cuando es lícito y apropiado, porque le añade solemnidad a lo que se está diciendo y añade una autoridad que ninguna otra cosa le puede dar. Un juramento da solemnidad y da autoridad. El mandamiento a la vez establece los límites en los que el nombre de Dios puede ser usado, aun cuando sea con buena intención. Lo segundo que prohíbe el mandamiento es jurar por alguna criatura. ¿Estáis? En el mundo en el que vivimos se jura por este, por lo otro, por mi madre, por no sé qué. Jurar es una solamente, es una sola cosa. Jurar es jurar, da igual lo que se añada después. El mandamiento prohíbe jurar por alguna criatura, porque todo pertenece a Dios. No se puede jurar por los cielos o por la tierra, o como hacían los fariseos, por Jerusalén, por nuestra cabeza. No se puede jurar por ninguna otra cosa más que por el nombre de Dios, porque jurar implica esto, poner a Dios por testigo. De modo que estas distinciones y diferencias que los escribas y fariseos hacían eran completamente ridículas. ¿Qué es Jerusalén? El Señor dice, es la ciudad del gran rey. ¿Qué es la tierra? El Señor dice, la tierra es el estrado de sus pies. Uno ni siquiera puede hacer blanco o negro un cabello, porque sea de su voluntad. Todas estas cosas están bajo la autoridad y el dominio y la voluntad de Dios. Estas distinciones que hacían los fariseos eran completamente falsas. Además, también prohíbe jurar en la conversación cotidiana. No son necesarios los juramentos en la conversación cotidiana. Uno no tiene que poner a Dios como testigo para afirmar o negar alguna cosa en la conversación cotidiana. Ahí debe usarse lo que el Señor está aquí enseñando. Que cuando digas sí, sea sí. Y cuando digas no, sea no. ¿Prometes? ¿Juras? No, no, no. En las conversaciones cotidianas no se puede traer a Dios como testigo para afirmar o negar alguna realidad. El Señor simplemente pide decir la verdad con nuestro prójimo. Sea vuestro hablar sí o sea vuestro hablar no. Porque lo que es de más de esto, de mal procede. No podemos traer el nombre de Dios a las conversaciones banales y triviales que tenemos casi todos los días. ¿Cuál es el principal problema que tenemos los hombres? Y sobre todo si tenemos gobiernos como el que nos ha tocado sufrir. La mentira. La mentira. La mentira. Un hombre que se pone delante de la Biblia en una actitud solemne, delante de la constitución de un país, en una actitud solemne, para cumplir su responsabilidad defendiendo la Constitución como la máxima autoridad y promover el bien ciudadano, y hace todo lo contrario, demuestra una perversión sin límites, demuestra una traición a la justicia, demuestra que está atentando contra el nombre de Dios. Un hombre que tiene que liderar un país y lo somete a esta vejación demuestra que ni le importa la ley, desde luego no le importan los ciudadanos, solamente le importan sus intereses y saciar su inconmensurable egoísmo y soberbia. Hitler, que era, por cierto, nacionalsocialista y llegó al poder por las urnas, basó toda su política en esto y dijo que era la manera de triunfar en el mundo. Él decía: si se quiere que nuestra nación prospere, mintamos, y cuanto más mintamos, tanto más éxito tendremos. Y en nuestros días, algún que otro mandatario político ha copiado estos mismos principios. Cuanto más mintamos, mejor, más prosperamos. ¿A qué nos lleva esta situación? Pues a crear una atmósfera de tensión innecesaria entre quienes apoyan sin fisuras al traidor, sea lo que sea que diga, que le defiendan aun cuando hoy argumente algo y mañana diga exactamente lo contrario, y los que razonan y establecen principios de sometimiento a la ley, que es la que todos deben proteger y observar. Esto ocurre en el campo de la política, pero también ocurre en la sociedad. Los hombres han menospreciado la ley de Dios, y aunque la misma Constitución habla del derecho a la vida, el hombre busca subterfugios legales, como hicieron los fariseos en su día, para asesinar a inocentes, defendiendo el derecho de la madre a elegir sobre su propio cuerpo, como si el cuerpo del niño fuera una verruga que le ha salido en el vientre por casualidad. Así nos encontramos en que la despenalización del aborto, que significa no llevar a la cárcel a una mujer que ha acabado con la vida de un ser humano, se convierta en un derecho que tiene la mujer para quitarse al ser humano en el momento que le parezca oportuno. Esta es la perversión de la ley. Esto es lo que hacían los fariseos: pervertir el sentido de la ley para conseguir sus objetivos. En nuestra sociedad no quieren ni oír hablar de penas de muerte para los asesinos terroristas. ¡Qué barbaridad la pena de muerte para un terrorista que ha matado a 50 personas! ¡Qué barbaridad! Pero a los niños que están en el seno materno se les descuartiza sin piedad, y eso no es una barbaridad. Eso es el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Lo único que está demostrando el ser humano es la corrupción innata que se encuentra en su corazón. Es la perversión suprema cuando intenta vender su buenismo, pero donde los hechos dicen exactamente lo contrario a lo que sus palabras quieren manifestar. No nos quedamos únicamente ahí, porque esto también ocurre en el ámbito de la Iglesia, cuando para defender un pecado se da la vuelta a todo lo imaginable para hacer parecer el delito como si fuera una virtud. Se viola el testimonio, se pisotea el nombre de Cristo, pero los fines e intereses personales de algunos prevalecen, haciendo que sea algo digno de elogio cuando se ha triturado el testimonio. Realmente es triste y frustrante que esto se dé en las iglesias, donde la obediencia a la ley debería ser ejemplar, pero donde vemos especialmente cómo se tuercen también los principios para satisfacer el interés personal y el orgullo de muchos que quieren aparentar lo que no son. Este mandamiento, por tanto, nos expone ante una ley, ante un principio universal que abarca toda nuestra vida, y el mensaje es para todos los hombres. No debemos mentir. Esto es lo que está enseñando también por deducción el mandamiento. No debemos mentir, y todos tendemos a ello, aunque no siempre de forma descubierta. Para nosotros el perjurio es algo terrible, porque es mentir en un juramento. Nunca pensaríamos en caer en el perjurio, pero decir mentiras es tan malo como cometer perjurio, porque como cristianos sabemos que estamos delante de Dios en todo momento de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra lengua para que no se nos vaya a decir cosas que no son de acuerdo a la verdad que nosotros sabemos que es. Decimos que andamos en este mundo en intimidad con Cristo. Decimos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Por lo tanto, lo que nosotros hablemos tiene que estar de acuerdo a la verdad, no a las mentiras. Esto supone que no debemos contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué no debemos contristar al Espíritu Santo?, dice Pablo, porque es el Espíritu de verdad. Y cerca de él no puede haber mentira, aunque sea pequeñita, es que no puede haber mentira. La conclusión es que tenemos que seguir las pisadas de Cristo y debemos imitarle en todo, tal cual él anduvo e hizo en esta vida. Sabemos que esto nos va a acarrear muchos enemigos, sabemos que esto nos va a acarrear muchas situaciones conflictivas, sabemos que esto nos va a ocasionar muchos problemas, pero es así como el Señor, cuando estuvo en este mundo, tuvo que sufrir y tuvo que padecer, enfrentado a su familia, enfrentado a la sociedad en la que vivió, enfrentado a los maestros religiosos de la época, enfrentado a todos. Pero el nombre de Dios salió indemne. No vino para defender su propio nombre, sino el nombre de Dios, la palabra de Dios y la ley de Dios. Y esto es lo que hizo. Y esto es también a lo que nosotros estamos expuestos. Vamos a terminar en oración.